MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
¿Qué borracheras narra la Biblia? ¿Cuánto vino aguantaba Sócrates? ¿Qué es la dipsomanía? ¿Cuáles son los efectos de la absenta? ¿Qué tipos de ebriedad existen? ¿Cuántas formas de llamarle a alguien borracho escribió Benjamin Franklin? ¿Quiénes fueron los dioses del vino? ¿Qué es una bacanal? Hoy hablaremos de vino, cerveza y bebidas espirituosas, banquetes griegos, excesos romanos, Poe, Hemingway y Bukowski, los monasterios medievales y el vino, festividades dionisíacas y más sobre grandes borracheras de la historia.
Dicen que la frase más triste de la literatura se encuentra en los evangelios, y es el momento en que la madre de Jesús, María, se acerca a Jesús durante una boda y le dice: se ha acabado el vino. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal, aquí en MBC Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Me acompaña, como siempre, Carla Aguilar. Hola, Carlita, ¿cómo estás?
Hola, doctor. Muy bien, sedienta.
Bien. Héctor Ramírez.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Perdón.
Héctor Tapia.
Héctor Tapia. Ya sé por qué te cambié el nombre, porque un amigo, Héctor Ramírez. Héctor Tapia. Toy Tapia.
Toy Tapia.
El juguete de todos los niños y niñas.
Es el mero, doctor.
Y nos acompaña, atendiendo este banquete como maître de mesa, nuestro queridísimo amigo mayordomo. Hoy, ¿cómo se dice el copero? El copero de hoy.
Cantinero, por favor, doctor.
Ese que acaba de hablar, en realidad es el copero y se llama Alberto Domínguez Horner. ¿Cómo está, caballero?
¿Qué tal, doctor? Pues pensé venirme borracho a ver si ahora sí me daba permiso. Pero...
no.
Bueno, traje dos botellas, entonces.
¿Para qué nos va a servir hoy?
Pues tengo aquí un mezcalito de Oaxaca.
Bueno, está bien. ¿Qué más?
Tequila de Jalisco, ¿no? Porque es ligerito, ¿no? Lo podemos echarnos una absenta.
A ver, los invitados es Héctor y Carla y sobre todo ustedes, auditorio. ¿Qué más? ¿Absenta de dónde?
Absenta, pues la compré en el súper, doctor.
¿No? Pues no te suena así Europa ni los escritores.
Ah, claro. ¿A Baudelaire?
Eso, muy bien. Entonces,
hay que emborracharse para escribir poesía, ¿cierto?
No, Baudelaire decía lo contrario. ¿Y algo más?
Pues nada más, doctor. Le traje aquí un litro de agua para ver si...
Para compensar, doctor.
La verdad, el doctor trae una cara de crudo.
¿Qué igualado es este? Carla, llama,
no,
por favor.
Esa insolencia no sé si se va a poder tolerar, Alberto.
Bueno,
vamos a hablar de la grande borrachera que se puso.
No, la verdad es que sí. Bueno, ojalá no hubiera. La verdad es que nuestro maître, copero, cantinero, bartender, tiene razón hoy, Alberto. Fíjate que asaltaron el jueves, robaron mi casa, es la tercera vez.
No puede ser.
2007 la primera, 2014 la segunda, y este jueves 11 de abril, plena luz del día, es la tercera. No tengo iPad, no tengo computadora, hoy me prestaron mis audífonos. Les quiero dar a todos los que, porque subí un videito sobre eso, les quiero dar a todos los amigos, amigas, seguidores que me han apoyado. Porque la verdad es que sí, un mensajito de apoyo ayuda mucho. Me le he pasado estos dos días, no en borracheras, señor Domínguez, sino en trámites. Pues es que tienes que dar de baja todo, ¿no? O sea, contraseñas, en fin, bancos y levantar acta, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, pero además fue a dos casas de donde vive el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Con lo cual, yo creí que ya iba a estar muy seguro, porque dije, la colonia ya va a estar segura, pero pues ya se ve que no, que los delincuentes quisieron, incluso seguramente hasta parecería como desplante, es decir, para que vean cómo puedo robar a dos cuadras, a dos casas, a dos números.
Sí, casi una burla.
Sí, como decir, el desplante, y bueno, pero yo les propongo algo, digo, yo quisiera hablar del tema, pero creo que no hay que hablar del tema. Vamos, les doy gracias a todos los que me han apoyado. Y mejor vamos a hablar de cosas alegres. En una de esas, y saliendo de aquí, nos vamos a tomar algo.
Eso sí. Usted no, porque ya... Para que se desestrese, doctor. Como dice Chava Flores, las penas con alcohol son menas.
¿Era pan? Bueno, vamos a hablar. Oye, pues vamos a hablar, comencemos. Entonces, estamos en vivo, 5166105, mi Twitter, @hzagal, Zagal con Z. Vamos a comenzar con una pregunta así como de cultura general, ¿no? Bueno, Isco Reyes nos dice que unos whiskies, Fortes Fortuna Audubat. Gracias, Juan Carlos Vázquez, que nos está escuchando ya, y otros más. Carla, dígame usted, que es distinguida y elegante, ¿cuál es su bebida favorita? Además del agua.
Ah, bueno, además del agua, doctor, y de un juguito de naranja en la mañana, un atol en las noches cuando tengo frío, me gusta el vino.
Eso, ¿blanco o tinto?
Tinto.
Usted de las que dicen el mejor blanco es el tinto y el mejor tinto español es el francés.
Sí, doctor, exactamente.
Toy Tapia.
Yo soy cervecero, doctor, o sea, para mí una tarde de fútbol, carne y cerveza. ¿Sí?
Carla, creo que ya tenemos otro copero próximamente, ¿no?
Ay, muy bien, dadas las insolencias del primero.
Nada, pero estoy feliz.
A ver, ¿qué cerveza? A ver si alcanza a quedarse aquí.
Pues las nacionales son buenas, aunque no sé, como ya se han comprado tanto
ya la nacional.
La Pacífico sigue siendo de aquí.
Sí, pero a ver, okay. ¿Claras u oscuras?
Muy a pesar de todos mis amigos, creo que más claras.
¿Con espuma o sin espuma?
Sin espuma, con la justa, con la necesaria.
¿Cuál es la justa?
Una vez en un tour de una cervecería.
No, diga usted. No, di cuenta.
Pues se supone que tienes que tomarle... Y el bigotito este que tenemos tiene que quedar de espuma, justo para que como que se equilibre un poco el sabor. Entonces eso no está mal.
Dicen que son tres dedos de espuma.
Tres dedos de espuma.
Por lo menos, ¿fría o...?
Helada, doctor. Aquella frase...
No.
Doctor,
no,
este señor no sabe.
No sabe. No sé. Mis amigos alemanes dicen, ellos dicen...
A mí si me sube el sueldo, yo le traigo una stout.
A ver, bien.
¿Qué es eso de
A ver, queridísimo señor Domínguez, dígame usted, Alberto, ¿cuál es su bebida favorita?
Pues a mí me gusta igual la cerveza.
A ver, ¿pero queda bien conmigo?
Me gusta sobre todo la porter.
Bien. ¿Muy fría?
No. Suficientemente fría. Al tiempo dirían en Alemania.
Eso, pero al tiempo de Alemania, que no es lo mismo. Bien, bueno, Carla, yo creo que tenemos aquí que subir de grado.
Fue una buena competencia.
Sí,
muy
sí. No, se me hace.
No quiero que me quiten el puesto, doctor.
Pues muy bien. Oye, bueno, yo soy whiskero y de tinto también. Bueno, vamos a hablar de la primera borrachera. A ver, de la primera borrachera.
¿La primera de nosotros, doctor? ¿O la primera?
No.
Que tiene registro.
No, Héctor, de la primera borrachera de la que hay de la historia.
Vamos, una digna de contar.
A ver,
las nuestras no creo,
a ver, vamos a ver si le damos la llave de la bodega al señor Alberto Domínguez.
Muy bien, muy bien.
Alberto, la primera, esta es, si contestas bien esta, quizá te podamos dar llave de la cama. Al menos mientras estemos aquí en el banquete. ¿Cuál es la primera borrachera de la historia?
¿Será acaso la de Noé?
¡Eso! Pero no vale, porque seguro que traes ahí el cordón.
No,
yo me acuerdo. Resulta que en el... ¿Te acuerdas?
Sí, claro. Estaba allí. Fue cuando Noé regresó, descubrió que existía una plantita que daba algo así como el vino.
Más o menos. Noé, padre de Sem, Cam y Jafet, tras el diluvio universal que pueblan la tierra, deciden poblar la tierra... Pues, en efecto, como dice aquí Alberto, Noé comienza a cultivar la tierra y planta una viña. Un día, pues salen finalmente los frutos y entonces muele esos frutos y sale un jugo. pero deja que pase el tiempo, y además seguramente esto sucede en Medio Oriente, con lo cual había un poquito calorcito, uh-huh. y ese jugo que él desconocía se lo bebe fermentado. Hete aquí que bebe Noé con singular alegría, y bueno, entra en un estado de letargo, primero de alegría, de amodorramiento, pues de cierto desparpajo, y semidesnudo cae en medio de su tienda de campaña, mostrando sus vergüenzas al aire. Y entonces cambia.
Me llama la atención eso, o sea, de repente le dio calor, o dijo, soy el rey del mundo,
bueno, no, Carla, hay que recordar que sí. También no utilizaban, supongo, truzas en aquella época los caballeros. Pues, claro, y entonces claro. Seguramente solo traerían su tuniquita y a lo mejor un pañito ahí menor, literalmente uh-huh. por eso se llamaban paños menores. Con sí. lo cual. Bueno, o en una de esas, como dices, pues sí, se sintió
así. Sí, no, en pleno éxtasis, aunque yo acabo de descubrir una bebida maravillosa.
Y yo entonces, he llegado a ver esta escena, doctor, que acaba de describir. La he visto en numerosas ocasiones.
¿Sí? No. ¿A dónde va usted? ¿A dónde va, Héctor?
El otro día, bueno, mis papás me dijeron que escuchan estos programas, entonces creo que tengo que cuidar mucho la información que ¿sí? di el día de
¿sí?
hoy.
Sí, sí.
Me...
Entonces, bueno, es buena la prudencia.
Podemos volver con el buen Noé.
Entonces, resultaba que en alguna de las fiestas que vas, se terminan tirando al aire boxers.
Amigos, algunos amigos que lo he visto.
O tú perdiste los
sí,
tuyos.
Y tú enfrente, ¿no?
Jamás. No, yo siempre,
No, pero me digo, enfrente viendo. ¡Sí, sí!
Sí. Alentándolos a que lo
no,
hicieran.
No, deja, cachándolos.
Afortunadamente, o sea, para Noé no había Instagram.
Entonces, bueno, sí, claro, o sea, era una ventaja. De
pero estaba Cam, porque entonces Cam, su hijo, viendo a su padre desnudo, se ríe, se burla y llama a sus dos hermanos, a Sem y a Jafet, que viendo en ese estado a su padre, se niegan a burlarse de él, toman una capa y cubren con esa capa a Noé, y Cam, y regañan a Cam. Cuando Noé despierta, Noé maldice a Cam. Y entonces después, maldito sea Canán, hijo de Cam, serás el esclavo más bajo de los dos hermanos. Y esto es importante porque esta frase va a ser manipulada después, por ejemplo, en el siglo XVIII, por los esclavistas en las colonias, en las 13 colonias, e incluso en Estados Unidos.
Justificando así
y van
la
a decir
de los negros.
Que los negros son los hijos de Cam. Todavía se habla de lenguas camitas. Creo que algunas de las lenguas que se hablan en la zona de Sudán, Etiopía, tienen que ver, son lenguas camitas. Y se decía, son los descendientes de Cam y por eso son esclavos, ¿no? Pues esa es una frase, ese es el origen, ¿no? Uh-huh. Hablamos de otra borrachera bíblica, vamos a hablar ahora de Lot. No recordarán ustedes, yo espero que tú no hayas estado no estabas en Sodoma.
No.
No, ahí no.
No, no, no.
Me platicaron, pero
te platicaron. Bueno, en Sodoma, Sodoma y Gomorra, donde por cierto, Marcel Proust en su novela En busca del tiempo perdido tiene un capítulo, una parte que se llama Sodoma y Gomorra, donde se dedica en Gomorra a hablar de los adulterios y aventuras de los aristócratas franceses, ellos con ellas, y en Sodoma, en cambio, la de ellos con ellos, ¿no? Y por eso se llama Sodoma y Gomorra. Bueno, el hecho es que en Sodoma se cometía el terrible pecado de
Las Vegas, doctor.
Yo creo que peor, porque en Las Vegas está prohibida la prostitución y cosas de este tipo.
Y aquí era libre mercado de la carne.
Aquí, de todo, ¿no? Bueno, el escándalo es que en un momento llegan unos ángeles a visitar a Lot. Ya verán, ya platicamos una vez de esto. Bueno, el hecho es que llegan a visitar a Lot y decirle, tienes que salir de aquí con tus hijas y tu esposa porque va a caer fuego sobre la tierra, así como, sí, sobre algunos barrios de pecado de todas las ciudades del mundo. Y entonces los sodomitas,
que los, ángeles.
Los sodomitas dicen, ¿quieres visita? Pásanos a las visitas.
Rólalas.
Bueno, el hecho es que
Lot, fueran muy elegantes al pedirlos,
sí,
doctor.
Lot, que también a mí me escandaliza, yo creo que hace algo peor, que
sí,
dice,
no,
sí. No, 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 con mis huéspedes no, aquí están si quieren.
Mis hijas vírgenes, que no han estado con ningún hombre. Tómenlas a ellas.
Y los sodomitas no quieren. Y al final logra salvarlos, cae fuego sobre la tierra y entonces...
Pero les dicen que no pueden voltear, ¿no, doctor? Sí.
Le dicen, sí, cuando caiga el fuego sobre Sodoma, no has de voltear. Y entonces la esposa de Lot...
Ay, no.
Te dije que pero no voltearas. No. Y volteó y se convirtió
en estatua de
sal. ¿Dónde queda? A ver, Héctor Tapia, pregunta. ¿Dónde queda, o dice la tradición, que queda la ciudad de Sodoma?
Pues mi opción iba a ser justamente en el estado de Nevada. No. Pero...
Carlita.
Pero ya...
Ay, no sé.
A ver, el metro.
Debe estar cerca de Roma, ¿cierto?
Nah. El Mar Muerto.
¿El Mar Muerto?
Por eso está lleno de sal,
doctor.
Ah, claro.
Por eso ahí no se da nada. Bueno, se convierte...
¿Al sur, doctor? O ahí cerca nomás.
En el Mar Muerto.
¿Qué iba a hacerme el mapa, doctor?
En el Mar Muerto.
Ir a buscarlo.
En Israel. Ya no hay nada. Ya no hay nada, solo sal y agua.
Se veía divertido.
Bueno, y entonces resulta... Ya me tengo aquí, nada más.
Pero luego algo mucho más.
Y le digo que es lo peor que viene, que tiene con el alcohol. Y por eso, amigos y amigas, no beban. 5166105. Mi Twitter, @ hzagal. Zagal con Z.
Tener una buena cogorza es una frase que significa que alguien apenas puede mantenerse en pie debido a su ebriedad. El posible origen de esta frase es que proviene del latín conforto, que significa confortar o consolar. En la antigüedad se celebraban convites fúnebres con la intención de confortar a los familiares que habían perdido un ser querido. Este convite recibía el nombre de coguerzo. La palabra derivó hasta el significado actual debido a las borracheras con las que se despedía a la muerte.
Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com/Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial.
Hola, hola, estamos de regreso. Pues yo creía que escuchando la música de Ludwig van Beethoven, pero esto es como Pérez Prado. ¿Qué elegiste, Carla?
Ay, doctor, una mezcla muy interesante, como un cóctel para esta bacanal que estamos teniendo. Y es la orquesta japonesa que fusiona a Beethoven justamente con Pérez Prado.
Ay, caray, se ve que el director se echó sus tragos, ¿no? Bueno, estamos en vivo en MBC Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Mi Twitter, @ hzagal, zagal con Z, 5166-1025. Si no, nos pueden escuchar en vivo.
Ah, nos pueden buscar en nuestra página de iVoox o de iTunes, así como el Dr. Zagal. Es la que tiene una imagen con el nombre de Héctor Zagal y unos círculos verdes alrededor.
Y por supuesto en la página de Noticias MBS, donde están los podcasts, y ahí publico todos los sábados, todos los domingos, ¿no? Oye, qué música, ahora sí que... Pues muy, muy
padre,
bien.
¿No?
Nos acompaña Héctor Tapia, Toy Tapia, y el Metro, que casi lo vamos a hacer guardián. Si sigue portándose bien...
Ajá, le podemos dar la llave de la cava.
De la cava, al menos mientras estemos...
Mientras estamos aquí, porque si no, llegamos y ya no va a haber nada.
Exactamente.
Para convencerlos, les puedo preparar unas ginebras. Me quedan bien, doctor.
Tendríamos que ver.
Vamos a seguir hablando.
Doctor, nada más, ¿qué le parece si ya que estamos en este tema de excesos y ahorita pasión. Que vamos a hablar de pasiones desembocadas, los vamos a regalar 5 pases dobles para el evento Luxuria. Solo se vive una vez.
Suena bien, ¿no?
Va a estar presentándose.
A ver, ¿y eso qué es?
Va, doctor, pues verá. Se va a estar presentando en el Teatro del Parque Interlomas. Y después de su exitosa gira por Alemania, Francia, España y Las Vegas, llega por primera vez a México Luxuria. El espectáculo es creación de la compañía española de espectáculos circenses La Fiesta Escénica, que ya trajeron a nuestro país el Teatro del Circo de Navidad. Lo interesante de esto es que es una renovación del concepto de circo cabaret.
Oye.
Combinando artes escénicas con el circo, la danza, el teatro, todo en una atmósfera de erotismo y sensualidad desbocada.
Ay, Dios mío. ¿Y yo autoricé este pase?
Bueno, yo tuve que falsificar su autorización, doctor.
Bueno, ya estamos aquí, hay que darlo. Pues, hay que darlo.
Yo creo que en honor de Nerón, Calígula y el Ogábalo, tenemos que regalar estos pases, doctor.
Bueno, ¿y a quién se lo vamos a dar?
Se lo vamos a dar a quien nos diga...
Por teléfono, al 51-6605. Ya sé, que nos diga cuál es, si es adulto, uh-huh. Porque además este es para gente...
Ah, sí, claro, es para mayores de 18 años, doctor.
¿Cuál es su bebida preferida?
Y que la manden perfecto. A la cabina. Que manden una patona.
Ah,
sí, queremos eso. Sí queremos eso.
Nos ve muy sobrio.
Señor Tapia...
Se me está ocurriendo que podemos los dos ser cantineros.
Buena mancuerna.
A ver, aquí leo a Edgar Grova al aire que dice... Muy buenas tardes, doctor. Pues, ¿qué clase de amigos tienen sus discípulos? Señor Tapia, definitivamente estas nuevas generaciones ya no tienen pudor ni buenos modales. Pues sí. Mario Urbina Delgado, que nos está escuchando. Ay, también. Saludos. Muchísimas gracias.
También Aida Rosas nos manda saludos, doctor. Y un gran abrazo solidario para usted. Un gusto escucharnos.
Y luego está también a Gilongo 14, que nos está escuchando. Bueno, oye, entonces nos quedamos. Imagínense.
La historia más perversa.
Huye, la esposa queda convertida en estatua de sal. Uh-huh. Y pues...
Quedan solo Slot y sus dos hijas.
Y sus dos hijas. Pero pues que le dan a beber, emborrachan las dos hijas a Lot. Uh-huh. Y yo no sé si por venganza o porque habían agarrado mañas o por lo que fuera, lo emborrachan y después de emborracharse con él, más bien a él, estando ya perdido Lot, cometen incesto con su padre. Yo nunca he entendido cómo es que no estaba tan borracho.
Sí, porque además la Biblia lo dice muy específico.
¿Y tú cómo sabes?
Bueno, yo no dije nada, pues.
Pues ese está muy feo, ¿no?
Sí, no, está... es muy rara, doctor.
A mí me da horror.
No recuerdo la adaptación de Disney de esta historia en particular.
Oye, sí, esa no la vi. Debería hacerla, ¿no?
Tal vez está, pero no la vi. No recuerdo haberla visto.
Bueno, si ya hubo una de Hércules.
Exacto.
Porque no está. La de la Biblia es bonita, para que nos quedemos. Entonces, esa es bonita porque en el Evangelio acude Jesús a una boda. Las bodas en aquellas ocasiones duraban, como todavía en algunos lugares, mucho tiempo, ¿no? Había hasta una tornaboba, se acaba el vino. Y entonces la madre de Jesús advierte a María que no hay vino y viendo, porque aquello era lo propio, imagínate Héctor que se acaba en una fiesta el vino, se acaba la fiesta, se acaba la boda, ¿no?
Y si no hay ninguna vinatería cerca, doctor.
Bueno, pues aquí no había vinatería.
No había
gracias por, o sea, ya se ve que los dos son un par de expertos, ¿no?
Pero bueno, si saliendo ya estamos bien puestos, ¿no?
Alguna vez sí llegamos a compartir fogata y cervezas, sí. Recuerdo.
Y debían de ver los... Bueno, ya las señales que están haciéndose entre ellos. El chiste es que María dice, no tienen vino, y Jesús dice, bueno, a ti y a mí, ¿qué? Sin embargo, por el gesto se ve que iba a hacer algo, porque se acerca María y le dice... al mayordomo, al maestro de sala, lo que debería hacer aquí Alberto Domínguez. Sí, claro. Y entonces le dice María, haced lo que los diga. Y Jesús le dice al maestro, llena las pilas de piedra y hay unas tinajas de agua, las llenan y después las prueban y es el vino, un vino maravilloso. Y entonces el maestro de sala o el mayordomo de la fiesta se acerca al novio y le dice... has hecho algo raro, pues, palabras más, palabras menos, porque en las bodas primero dan el mejor vino al inicio, y cuando ya los asistentes están borrachos se saca el buen vino, el mal vino, pero tú has hecho todo lo contrario. Bonito, porque entonces Jesús no convierte el agua en refresco de cola, ni en limonada, ni en una
cerveza. Sí, hubiera estado bien también.
No, lo convierte en vino, y en vino bueno, ¿no? Eso yo creo que es importante. Por eso hay que beber buen vino, porque es un mandato evangélico, ¿no?
Sí, además el cristianismo está muy rodeado de vino, ¿no? O sea, es el equivalente de la sangre de Cristo, se usa en la Eucaristía, sí. Por eso no está prohibido en la religión.
Claro, de hecho, cuando la ley de prohibición de alcohol en Estados Unidos, uh-huh, hay dos, al menos tres religiones que dicen, por motivo de conciencia necesitamos un permiso para beber vino y para importarlo, que son los ortodoxos, que usan vino, los católicos, que usan vino, y los judíos, porque los judíos en la Pascua se bebe vino. Y dicen que entonces comenzó a haber una cantidad de conversiones al catolicismo y al judaísmo. Sí, está estudiado en los años, que es años 20, durante uh-huh, la 30, durante la prohibición en Estados Unidos.
Hubo muchas conversiones.
Sí.
Si tu Dios convierte el agua en vino.
Sí, claro, ¿por qué no lo seguirías? Ese es el camino.
Correcto, oye, y vamos ahora a la casa de Agatón, donde de verdad que ahí sí hay una borrachera. Hay un banquete donde asiste, entre otros, el mismísimo...
Yo sé.
A ver, ¿quién?
Alcibiades.
Pero es al final. Tú sabes, sí llega, pero llega al final. ¿Y sabes cómo llega?
Esos son los buenos discípulos, doctor.
¿Sabes cómo llega
el borracho?
Llegó borracho el borracho.
Es un diálogo de Platón. Es un diálogo de Platón que se llama el banquete o el simposio. Y llega en la casa de Agatón y está, entre otros, Aristófanes, el mismísimo Sócrates,
Euxímaco, varios otros. ¿Ivana? Y es justamente, bueno, es que además era tradición que se iba ofreciendo vino a los comensales, y de hecho desde antes se les pedía cuánto gusta que bebamos todos, cuán borrachos quieren que nos pongamos. Entonces pues se empezaban a servir el vino, y ya cuando estaban un poco entonados, Euxímaco se levanta y dice: yo creo que nadie ha hecho un gran elogio de el dios más importante para el hombre, que es Eros, el amor. Así que propone que cada quien de los asistentes dé un elogio, un discurso a favor del amor.
Es donde donde viene el mito
del andrógino.
De las medias naranjas.
Del andrógino y las medias naranjas. De ese platicamos otro día,
Sí, mejor.
Y viene el mito, y viene el famoso discurso de Sócrates, que dice que lo escuchó de Diotima.
Que le enseñó todo lo que sabe sobre el amor.
Sí, pero no lo dice en ese sentido.
Sí, Diótima, no, eso lo aprendía de Alcibiades, más bien.
No, tampoco. Pobre Sócrates. A ver,
Sócrates,
tú que no eres filósofo, no le hagas caso a ellos.
Yo veo esto con otra perspectiva.
Están echando a perder
yo lo que sí sé, doctor, es que Sócrates tenía fama de ser el que más tomaba.
Eso sí.
El que más tomaba, sí, y el que menos se emborrachaba.
No sé, sí.
A mí ya me sale lo primero.
Pero te falta todavía. Y Sócrates dice que el amor, Eros, es hijo, es una especie de daimon, hijo de dos dioses o dos divinidades, que son, a ver, si contestas bien de qué divinidades es hijo,
Eros,
te puedes tomar...
¿Qué será? ¿Una copita de Jerez?
Bueno, un mezcal, doctor.
Un mezcal.
Va. La primera es Afrodita.
No.
No
en el discurso, de Sócrates.
Ah.
Sí, a ver, bueno, di esa, pero va a tocar pues copita de Jerez.
Entonces sí me toca copita de Jerez.
Sí, ¿cuál es? Hijo de Afrodita.
Hay dos afroditas, ¿no?
Yo quiero ese traguito de mezcal. Entonces es hijo de Penía.
Sí.
Y de Poros.
Exactamente. Penía la carencia y Poros la pobreza. Por eso Penia es la carencia y la pobreza, y Poros es la personificación de la riqueza. Por eso el amor es hijo de la pobreza y la riqueza. Y según otra leyenda, pero no es la que dice Sócrates, que escuchó de Diótima, sobre el Eros, es que
es hijo de Afrodita, pero que hay dos.
Y de Marte.
y de Marte.
Pero también hay en el banquete, pero esa es otra leyenda. Uh-huh. Pero en el banquete, en efecto, se habla de dos afroditas.
Uh-huh. Una que es el amor hacia el cuerpo de los jóvenes hermosos y otra que es el amor al alma de estos mismos jóvenes, al alma virtuosa.
Afrodita erótica y Afrodita de Uranos, de los cielos. ¿Tú a cuál amas?
Piensa muy bien. No suena mal, doctor. O sea, digo, el alma está bonita y todo, pero...
Bueno.
No hay como Miss Alma 2019.
Sin comentarios. Por fortuna nos tenemos que ir a un corte. Carla, por favor, el alcoholímetro para que revises a estos dos caballeros. Sí. Estamos en vivo, 5166105. Mi Twitter, arroba hzagal, zagal con Z.
El que al mundo vino y no toma vino, ¿a qué vino? Dicho popular.
¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter, arroba carlapaola-ab.
Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí en Noticias MBS, como todos los sábados a las 5 de la tarde en este banquete. Estamos en vivo, 51-6125. ¿Cómo vamos de...? ¿Todavía quedan pases?
Ah, doctor, ya tenemos ganadores. Javier López Onofre, de Naucalpan, Estado de México, dice que su bebida favorita es whisky en las rocas. Juana Modales Díaz, de la Ciudad de México, el whisky.
¡Eso!
Son sus amigos, doctor.
Mucho whiskero.
Blanca Rodríguez, de Cuapa, las medias de seda.
¡Ay!
Fernando Castillo, de Satélite, el coñac. Y todavía tenemos, vamos a regalar.
Yo estuve en Morelia la semana pasada.
¿Se tomó un coñac?
No, algo parecido. me invitaron a Morelia. Está preciosa la ciudad, como siempre. La carretera es segura. La carretera sí es segura allá.
Una constante.
Y y di con un bar donde vendían unos brandis españoles realmente baratos. Uno que tiene nombre de cardenal, otro que tiene nombre de rey. Y bueno, sí les puedo. O sea, de esas que dices, esto no lo podía probar. Y dices, ¿cuánto cuesta? Traguito. ¿Cuánto cuesta una de esas cosas que comen, beben ustedes? Cuba.
No
digas nombres, aunque eso.
Bacachere Blanc, como le dicen por ahí. La coca y con las botanas. Yo creo que con unos 200, 300 pesos la más bien en la fiesta.
O sea, uno. A ver, una.
Una botella con refresco una botella y la botana.
No. Pero a ver, una cuba, ¿cuánto?
Pues yo diría que.
Depende de dónde.
Depende de dónde también, sí. Sí, sí.
Es
relativo.
Yo soy fiel a las fiestas en casa.
Sí.
Famosas pedas. Ese término académico.
No. Embriagueces, bacana. Carla, o sea, llevamos... cumplimos 10 años. 10 años en este programa sin decir una sola grosería.
Sí, no.
Hay que darnos un shot cada vez que digamos una palabra así, doctor.
No, peor. A ver,
doctor, vamos a regalar otros 5 pases dobles al 5166-1025. Igualmente, díganos cuál es su bebida favorita para el evento Luxuria Solo se vive una vez.
Madre.
Un evento cargado de erotismo combinando las acrobacias y el circo, una renovación del concepto de Circo Cabaret. Y todo esto gracias al permiso de Segov de GRTC 1864-18.
Coman frutas y verduras, no incluye baterías. Bueno, resulta que hay una ciudad que se perdió en buena medida por culpa de una borrachera. ¿Cuál?
A ver. Troya. Me gané mi mezcal.
Estaba herido, su orgullo estaba herido.
Te ganaste tu mezcal. Sí. Y hablamos de otras borracheras como la de Polifemo.
Sí, doctor, yo nada más tengo una pregunta. Estamos hablando tanto de Roma y nos vamos muy al europeo, pero, o sea, nosotros somos el país del tequila, del mezcal.
Del pulque.
O sea, del pulque. Creo que somos conocidos también por tener fama de, pues, de alegres. No diré borrachos, aunque es lo que acabo de hacer, justamente. Pero, ¿qué pasa acá, de este lado del Atlántico, doctor?
Bueno, ok. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, hay que recordar que en el mundo mesoamericano, al menos entre los mexicas, hay algunas versiones en donde la embriaguez estaba, no se bebían, hasta donde se sabe, destilados, sino solo fermentados. Había algunos fermentados de frutas, pero el gran fermentado era, por supuesto, el maguey. Y tenía su diosa, la diosa Mayahuel. Según una leyenda, los dioses, al ver que Mayahuel era una joven que vivía con las estrellas y viendo...
que los hombres trabajaban mucho y penaban y no tenían ningún placer después de tanto trabajo en la tierra.
Quetzalcóatl la convenció para que bajara a la tierra. Y bueno, pues aquí se dio lo que se tenía que dar. Uh-huh. Y palabras más, palabras menos, apareció el pulque que sale del, ¿cómo se llama? Del aguamiel, del aguamiel del maguey. Pero según algunas fuentes, entre los mexicas estaba tan penado que si tú eras plebeyo y te emborrachabas, te daban una azotada, te castigaban, te pegaban. Y si tú eras noble, uh-huh, a la primera borrachera te ejecutaban.
Pero había unos nobles que sí podían tomar, ¿no?
Los ancianos...
Más de 52 años.
Sí, los ancianos, yo por ejemplo, ya podría beber, ¿no? Pero si tú te embriagabas, si tú te embriagabas siendo noble, te ejecutaban, salvo esos casos,
¿no? ¿Y en las fiestas, doctor?
No, más que muy pocas veces.
También,
¿no?,
las mujeres que acababan de parir, me parece que podían dar unos cuantos sorbos al pulque. Y además, quienes nacían en el día dedicado a uno de los dioses de esa bebida, Ometochtli o Dos Conejo, estaban predestinados a embriagarse el resto de su vida.
Por eso. Ahora entiendo todo.
Sí, pero tú no naciste en esa época. Fray Bernardino de Sahagún, a ver, ¿por qué no cuentas esto de los, a ver, de los conejos?
Esto está divertido, doctor.
Son los 400 conejos, que no estamos dando marca de nada. Estamos hablando de un mito.
Para nada, doctor. Se llamaban los Sensón Totochtin y justo Fray Bernardino los menciona en algún momento porque de alguna manera eran unas pequeñas deidades del pulque, la embriaguez y los borrachos, los 400 espíritus menores del pulque. Y eran personificados en forma de conejos, quizás porque eran muy ávidos quienes se ponían borrachos con esta bebida. Y decían que como eran deidades, las personas que estaban borrachas no podrían ser insultadas porque nunca sabía si estaba poseído por una de ellas y tampoco podía detenérseles ni reprochárseles ninguna acción porque no eran ellos quienes actuaban, sino los pequeños dioses conejos.
Sin embargo, contrastaba esto con la otra tradición que acabo de decir. Exacto. Que si eras plebeyo, te iba como en feria, si te emborrachabas y si... eras noble y no tenías ese día el derecho a beber de más, te ejecutaban. Oye, hay un escritor, Thomas Mash, un satírico inglés que vivió de 1567 a 1601, que escribe varios panfletos donde habla sobre 8 tipos de borrachos y los va identificando con diversos animales. Thomas Mash dice que hay un borracho que es como el simio, porque salta, canta, vocifera, baila lleno de entusiasmo. ¿Tú conoces en la clasificación?
Hay que ir diciendo cuáles.
Pues sí, de una vez.
¿Cuáles,
¿no?,
somos?
Ay, a ver. Se trata de quemarnos, ¿no?
A ver, voy a darte tiempo de que repienses, Alberto, y voy a dar la vuelta. Okay. ¿Tú conoces esta clasificación de Nash? A ver, está el simio. ¿Qué otro?
Está el simio. También está el león, doctor. Que
¿cómo
dice
es
que
el
es
león?
Aquel que se pone muy violento, que siempre va buscando pleito con todos. Insulta, rompe cosas y, bueno, pues quiere pleito con cualquiera.
También. Héctor, ¿hay otro animalito?
Tenemos al cerdo, doctor, que es este que se queda más como adormilado, se siente pesado, y esto es lo que más me gusta, llora por más bebida. Porque ya no hay.
No, pues sí.
Ay, Dios mío.
Pobre
cerdito. A ver, Alberto, piensa bien, ¿qué otro animal puede haber conforme en la clasificación de borracho?
La oveja.
Y a ver, ¿esa cómo es?
La oveja es prudente, permanece... callada hasta que encuentra algo valioso que decir. Ya sabe, ¿no, doctor? El amigo sabio.
El amigo sabio. ¿Cómo usted? No, yo no soy así. Yo no me emborracho. Y luego está el pato, que es amable, cariñoso, besucón, y que recuerda a todos los que quiere, emocional, torpe, que comienza a decir...
¡Ay, qué lindo! Todos conocemos uno así.
Que sí. Comienza a... Sí, a... Luego está el chimpancé. Debe hasta estar borracho. Entonces bebe hasta estar sobrio otra vez, ¿no?
Es como Sócrates, ¿no, doctor? Yo creo que sí era él.
Pues sí.
Entre oveja y chimpancé.
Y luego está, a ver, otro.
Este está interesante.
A ver, otro de la clasificación de Nash.
De Nash, bueno, pues, la cabra. Y es aquel borracho que tiene la libido muy despierta y solo puede pensar en sexo.
Como los sátiros. Así y es, hablando doctor. De esto, bueno... Vemos otro animal y recordamos qué tiene que ver lo de los sátiros, pues, ¿no?
Perfecto.
A ver, otro animalito.
Para acabar con esta clasificación, doctor, está el zorro, porque tiene este ingenio agudo y sí, es realmente una persona inteligente cuando
bebe. ¿Tú conoces
bebe.
Algún zorro cuando bebe?
Varios. Y de hecho yo tengo esta otra clasificación que es, quiero polemizar aquí en
a
esta
ver,
mesa.
A ver, ¿cuál es?
Porque siempre que estoy en una fiesta con amigos, hay un tipo de borracho y... No quiero herir susceptibilidades, más bien quiero conocer su opinión, que es el filósofo, que es justamente el que siempre empieza a dar consejos.
¡Yay!
Y qué mejor oportunidad.
El sombrero del señor, por favor. A ver, entonces, está el filósofo.
El filósofo, y es ese. Entonces, teniendo aquí tres filósofos en la mesa, ¿ustedes qué opinan de ese, pues, de ese apodo?
Bueno, yo diría el...
¿Corroboran la información?
A ver. Bien, ¿luego?
Pues, quisiera decir pues sí, que no
existe,
si
ser filósofo te hace tomar o tomar te hace filósofo.
Es básicamente eso.
O sea...
Siempre en una fiesta hay un filósofo. Pero, pues, no estudió tantos años una carrera.
Y está el enamoradisco, ¿no? Hay una leyenda que, un mito, en donde Baco, Dionisio griego, encuentra un granito y lo planta, un granito de una planta que es la uva, un fruto de la vid, y lo planta primero en el hueso de un pajarito y comienza a crecer y lo trasplanta de la plantita al fémur de un león y después al fémur de un burro. Y la leyenda o el mito lo que quiere decir es que un poco de vino te da la alegría de un ave, de un pajarillo. Un poco más de vino te da la fuerza de un león. Yo soy tu padre. Y finalmente, un poco más de vino y te conviertes en un asno. Y hay otro mito donde se cuenta que Dionisio, que jugaba ambidiestro, se enamora perdidamente de Ampelo. Un sátiro. Aquí entre nos siempre me resulta un poco violento eso de cómo se enamoró de un sátiro, porque los sátiros, como recordarán por sus conocimientos mitológicos, eran mitad cabra, mitad ser humano. El problema es que la parte que era de cabra era del torso para abajo. Pero no entremos en detalles.
Bueno, los placeres de los dioses son un enigma.
Sí, sí, Zeus se convirtió en toro. El hecho es que Dionisio se enamora de él y este muchacho, hay varias leyendas. Una es que le pica una mosca, está ahí y un moscardón pica al caballo, el sonso de Ampelo, queriendo impresionar a su amigo, dios, amante, todo, se sube a un toro y el toro es picado por una mosca, por un tábano, y por el enloquecido por el dolor, el toro termina tirando a Ampelo y muere. Y entonces llora Dionisio, porque a pesar de que Dios no puede resucitarlo, llora, y pues una de las tradiciones en estos casos era convertir al cadáver o el cuerpo del ser amado en una plantita. Y entonces los dioses se apiadan de él y una de las parcas convierte a Ampelo en la vid. Y lo acaricia y le acaricia la uva y sale el juguito. Y entonces de ahí dicen que por eso la uva conserva algo de la locura de la mosca, de la locura del toro que picó al toro.
De la mosca que picó al toro.
Al toro que mató al querido Ampelo. ¿no? Pues nos quedé, antes de irnos, simplemente Ana María Reyes, qué gusto escucharlos, muy ameno su programa. Eduardo León está también escuchando. Luis Sánchez, muy buen tema, aunque no se vale por Twitter, dice que no se vale por Twitter. Luis Sánchez nos dice que lo suyo es el vodka. Híjoles, el vodka frío hacia la polaca es buenísimo. Y luego Space Block, Troya, una ciudad que se destruyó, acaso de una borrachera, ¿no? Gabriel, que nos dice que es de vino tinto Rioja y que escuchándonos desde Atlanta, un abrazo hasta Atlanta, Gabriel, y nos tenemos ya que ir un corte.
La invención del método para producir champaña se le atribuye al monje benedictino Dom Pierre Perignon, que vivió entre los años 1638 a 1715 en Francia.
¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5166-1025. No te vayas del banquete sin mandarle tus sugerencias al chef. Llámale 5166-1025.
La cerveza más fuerte del mundo, con una graduación alcohólica del 67.5%, es la Snake Venom. Su fórmula es especial. Contiene ingredientes como la turba de malta ahumada y dos tipos de levadura, de cerveza y de champán.
Hola, hola, estamos de regreso en este banquete en el que quizá ha corrido más alcohol de que debía correr, porque
a mí
hoy
no
es...
me ha llegado, doctor.
No se lo quedaron aquí.
Ahí te va.
Ese que acaba de hablar es el meta Alberto Domínguez.
Pues muy mal trabajo.
Sí, Toy Tapia ya nos confesó cómo son sus fiestas.
Una parte de ellas, doctor. No puedo decir.
Ya no me siga parte diciendo qué pasa después de que
todavía
ya no...
Todavía queremos vernos a los
dicen
ojos.
Que tal se fue haciendo.
Vergüenza, entonces.
No hay vuelta atrás.
Sí, pues
tomando
ya no.
Escorpión.
¿Qué?
No sabe eso, doctor.
No.
Tomar de escorpión es voltear la botella así poco a poco, sin dejar de beber, hasta que le dé la vuelta.
Toma
a 360
escorpión.
Yo me quedo. Tenemos un video donde Alberto está haciendo esa
promoción. No hay video.
Bueno.
Doctor, ya tenemos más ganadores de los pases dobles para el evento.
¿Qué son?
Luxuria. Es Ricardo Modales Colunga de Venustiano Carranza. Su bebida favorita es Rompope en las Rocas. Un saludo solidario, doctor.
Muchísimas gracias.
Hilda González Infante de Atizapán de Zaragoza, el tequila. Muy bien. Magdalena Mejía Pozos de Ecatepec, el tequila también. Benito Valencia González, Ecatepec, el tequila. Federico Morales Valdovino de la Ciudad de México, el whisky.
Pues maravilloso. Oye, vamos a regalar por Twitter, para bien, que no, doctor, se quejen. A mi tweet, arroba hsagal, sagal con z, un ejemplar, dos ejemplares de mi novela El Inquisidor, pero en este caso lo que me tienen que mandar, uh-huh, para que esté difícil, es su cóctel favorito,
okay,
cóctel, no bebida a derecha, cóctel, y los ingredientes fundamentales de su cóctel, a los primeros dos, no, okay, a perfecto, mensaje directo, por favor, sino a directamente.
Que hagan una mención y lo arroben.
Sí, me arroben y que me digan, perfecto, este es mi cóctel favorito, es, no sé, el destornillador, ajá, o el que sea.
Sexo en la playa.
Así se llama el cóctel.
Semen de pituco.
Hay uno, ¿qué? Llegué, hay uno que tiene un nombre que se llama derrame cerebral. Y hay otro.
Ay, qué horrible.
Y hay uno que se llama orgasmo.
Hay uno que es...
Ah, bueno, ese es una padre, ¿no, doctor?
Uno es... Ay, es que Carla, por favor, o sea, tú eras la elegante y distinguida. A ver, nos preguntaban algo ahí sobre
sí,
los riesgos del alcohol.
Algo elegante. Doctor.
Sí,
algo
a ver.
Filiberto Sánchez de la Nicolás Romero en el Estado de México nos pregunta Que sí es verdad que el mexicano bebe en exceso y en otros países no se bebe tanto. Hombre. Y por lo menos hasta el 2014, la Organización Mundial
hasta
de la Salud...
Hasta antes de que Alberto y Héctor rompieran las estadísticas.
Sí, que ya tuvieran su INE y pudieran entrar a las vinaterías.
El aire nunca fue obstáculo.
Sin comentarios.
Ok, sin comentarios. Pues hasta el 2014, la OMS nos tenía en el décimo país de consumo per cápita en América Latina.
Muy bien.
Y al parecer el número uno se lo lleva Chile, donde el consumo per cápita es de 9.6 litros de alcohol puro.
Ya sé dónde quiero vivir de grande.
No sabía eso. Oye, rápidamente, ya tenemos ganador. Ruperto Pantaleón nos dice, ruso blanco, vodka y leche condensada. Mándame un mensaje directo con tu nombre y tu teléfono, para que yo ahorita te sigo para que yo te pueda decir cómo recoger. Fernando Espejel nos dijo que el margarita, pero no nos dijo el ingrediente. Mm. Y Poli nos acaba de decir el... que es el mojito, hierbabuena, azúcar,
ay,
limón, sí, ron y aguamiel.
Doctor, ¿nunca he escuchado del semen de pitufo?
No, Héctor.
Se lo juro.
Héctor, a ver, ya, ahora sí, acabas de superar todo. Cambia, por favor, pon un anuncio ahorita mismo en link o no sé dónde, Carla, para necesitamos
buscando
dos nuevos.
No, es muy conocido. Existe, doctor, que nos diga qué tiene.
Mitad de vodka o puede ser licor de banana. Un cuarto de Blue Curaçao,
sí,
y un cuarto de piña colada, doctor. Es más famoso de lo que usted podría imaginar. Le juro siempre...
Ay, yo nunca lo he tomado.
Doctor, nunca lo he visto.
Yo le quería preguntar, doctor, ¿cuál es su borracho favorito?
Pues yo creo que, mira, hay una clase... Churchill.
¿Churchill?
Sí, que bebía desde muy temprano. Fumaba, bebía whisky y, bueno... luego...
Pues, a ver, borrachos...
Carla.
Me parece, Héctor, doctor, que la reina madre, la reina de Isabel II,
bebía,
le encantaba
bastante
beber ginebra. Entonces, ella es mi borracha favorita.
Yo sin querer ser ególatra, yo me caigo muy bien cuando tomo. Soy el que canta, ya lo decidí quién soy y pongo un show siempre.
Alberto.
Mi borracho favorito es Efraín Huerta, el poeta borracho.
A ver, suelta un poema de
un poema mínimo.
Rápido.
Mínimo. Ayer también tengo ganas de emborracharme.
De Efraín Huerta. Oye, y está con nosotros Alfredo Saga ya para prepararnos para Balones al Aire. Nos enlazaremos en unos minutos con Eduardo Chabot. Oye, Alfredo, a ver, estamos hablando de bebidas. Sí. ¿Cuál es tu bebida favorita?
Primero, ¿qué tal, doctor, amigos del banquete? Yo creo que la cerveza.
Muy bien.
Sí, no, la verdad. La que siempre está, la que nunca falla.
Y tenemos en enlace Eduardo Chabot desde Estados Unidos. Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, doctor, ¿cómo está? Un gusto poder estar en su programa, en este nuevo formato que tendremos en MBS y poder compartir el micrófono con usted.
Así es, esto es como la entradita para Balones al Aire. Y bueno, Eduardo, estamos en la hora de confesiones. ¿Tu bebida favorita?
Yo soy a la antigüita, yo soy de cerveza, una michelada, de ahí con salsitas, yo soy más, pues más de cerveza.
Muy bien, oye, ¿y de qué vamos a platicar ahora? ¿Cuál va a ser
pues
el tema?
Es una semana importante en los deportes porque regresa la Champions League con los partidos de vuelta, por supuesto la jornada 14 del fútbol mexicano, también tenemos al América que fue campeón de Copa desgraciadamente, tendremos que aguantar a Alfredo con su América campeón, los playoffs en la NBA, el inicio del béisbol norteamericano, así que hay mucho de qué hablar en esta próxima hora.
Pues muy bien, fíjate que yo sé muy poco de fútbol, pero lo único que sé es que no hay que irle a la América. Y Alfredo,
bueno, ¿cómo?
Alfredo ya me puso cara de que se pare este señor y se retire, pero bueno.
Rompe la única regla, Alfredo, de hecho, por eso no sabemos si va a poder continuar ya en el programa. Hemos tratado de quitarle el americanismo, pero no se ha podido.
Pues muy bien. Héctor Tapia, ¿tú a cuál vas? ¿Cuál es tu partido? ¿Cuál es tu equipo?
Las Chivas Rayadas de Guadalajara.
No.
El más mexicano.
También creo que ya hay que salirnos de aquí.
Sí. No. Alberto Domínguez.
Yo, doctor, yo a los tuneros de San Luis.
Él es de San Luis, bueno.
Y está bien, ahí van a regresar a primera división.
Si siguen así, pero un día de esto regresan.
Algún día volverán. Sí,
sí, de hecho, el Atlético de Madrid los compró este equipo español y ahora el Atlético San Luis se ha vuelto un gran equipo que está tratando de llegar a primera división.
Mira. Oye, ¿y tú, Carla?
Ay, no sé, doctor. Por mi familia le voy a las Chivas.
Bien, ya, pues ya, muy bien.
Tú tienes cara de Puma, Carla. Deberías ir a los Pumas.
No sé cómo. No sé por qué sacaste eso. ¿Cómo es la gente que le va a los Pumas o a las Chivas?
Pues sí, porque vas conociendo caras, distintos aspectos, y dices, podría irle a los Pumas.
Oye, y ya para irnos y dejarles a ustedes la mesa, oye, ¿cuál es la bebida favorita, ustedes dirían, de los futbolistas? No de quienes ven fútbol, así, ¿ustedes dirían que hay como una bebida favorita? O el agua sola, ¿no?
Sí, ellos dicen que no toman.
Tequileros, ¿no, Alfredo?
Pues depende de la ciudad, a lo mejor los de las Chivas, los de Guadalajara, pues... No es el tequila, pero...
Y el fútbol es cervecero.
Cervecero, sin duda. Cervecero.
Preguntémosle...
En general los deportes, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, el cricket y el croquet, bueno. Que es a lo que yo soy, que yo juego. ahí bebemos champaña. Jugaba en mi juventud en Inglaterra. Bueno, pues nos tenemos que ir. Recuerden mi Twitter, @ Chezagal, Zagal con Z, aquello que decía Immanuel Kant, Zapper Audi, y lo dejo aquí con Eduardo Chabot y Alfredo Saga en Balones al Aire.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo.